Una y ocho minutos, viernes 20 de abril, día agradable en lo meteorológico, día primaveral, con los cielos despejados y temperaturas que todavía van a subir algo más. En un día que, hombre, igual no invita a ir al cine, a lo que es el cine-cine, porque teniendo este día apetece más estar en una terracita o darse un paseo por la Concha o por la Ría. Pero seguro que por la noche en la tele no echan nada bueno e igual tienes que acudir a alguno de los títulos que vamos añadiendo a nuestra videocope. Alejandro Rodríguez Esnel, buenos días.
Buenos días, Santiago Ruiz de Azúa.
Y eso que me da miedo, me da mucho miedo, la peli de hoy, porque no sé si estoy preparado para una película que centra su argumento, si no me equivoco, en una familia de campo de Dinamarca.
Eso es.
Ándala.
Ándala.
Ándala. Bueno, tú me dirás.
Sí, señor. Pues nada, una familia de campo, lo ha resumido muy bien, en Dinamarca, a principios del siglo XX.
Bueno, o sea, cine danés.
Dime.
Cine danés.
Cine danés, sí. Y bueno, la verdad es que es la primera incursión que hacemos hacia el cine nórdico en esta edición de nuestra videoteca. Ya sabes que estamos haciendo un repasito a la historia del cine. Y bueno, a través de sus directores, y hemos tocado el cine continental europeo, hemos tocado el cine británico, hemos tocado el cine japonés, el cine norteamericano, por supuesto, pero todavía no nos habíamos adentrado en Escandinavia. Y tengo que decir que, que tiene sus representantes. Igual a los cinéfilos más modernos, los que más les suenen son los del movimiento Dogma, aquel Lars von Trier, Bailando en la oscuridad, etcétera, con Björk y toda esta gente que nos cuenta un cine, pues bueno, especial. Pues igual de especial eran un poco sus antecedentes, ¿no? En el cine escandinavo. Porque, bueno, pues también teníamos por ahí a Bille August, que ganó el Oscar por Pele el Conquistador allá por 1987, pero nos vamos a remontar todavía un poquito más para atrás. Y nos vamos a plantar en el año 1955.
¿Y quién es el cineasta danés que vamos a añadir a nuestra videoteca?
Pues mira, el cineasta danés es ni más ni menos que Carl Theodor Dreyer. ¿No? Un tipo que es uno de los directores más influyentes de la historia del cine. Digamos que prácticamente es el padre del cine escandinavo, es el que influencia al otro gran tótem que es Ingmar Bergman. Y bueno, pues algunos apuntes biográficos sobre este personaje. Pues mira, nació un 3 de febrero de 1889 y era hijo ilegítimo de un granjero danés y de una doncella sueca. El caso es que, bueno, lo pusieron en adopción porque los padres no se encargaron de ellos. Y entonces estuvieron en varios orfanatos hasta que finalmente, cuando Dreyer ya tenía 2 añitos, pues lo adoptó la familia Dreyer. Y de ahí adopta el apellido. Y bueno, pues la verdad es que él siempre tuvo un poco esa carencia del amor de su madre, porque él decía que no se sentía muy amado por su madre adoptiva. Y bueno, pues echaba de menos a esa madre biológica a la que nunca conoció. Y decirte que, bueno, pues pronto se adentró en esto del cine. Después de empezar como periodista, empezó en la época del mudo y ahí ya nos dejó una de las obras cumbre de la cinematografía mundial. Y no es para menos, porque nos dejó la película La Pasión, de Juana de Arco, que es una de esas películas en las que ya él muestra un poquito sus principales inquietudes en el mundo del cine, que son básicamente esos límites a veces muy difusos entre fe y ciencia. ¿Dónde termina la ciencia y dónde comienza la fe? A priori puede parecer un debate pues sencillo, pero no lo es, porque bueno, Dreyer estudió mucho a Kierkegaard, que era un filósofo también escandinavo, y bueno, pues todas estas cuestiones de religiosidad le preocuparon y le acompañaron, digamos, mucho a lo largo de su cinematografía. Que en lo estilístico, en lo formal, bueno, él siempre hacía muchos planos estáticos, no movía mucho la cámara, y lo que solía hacer también era, bueno, narrar, digamos, con una aparente falta de tensión. Es decir, toda la tensión que tiene lugar en la película es un crescendo y digamos que es en la disolución donde de repente zas, estalla todo el tema. Y dentro de esta línea también de dudas entre la fe y la razón, esa dialéctica que se establece, pues está englobada esta película Ordet, la palabra, que como decías nos cuenta la historia de una familia danesa en la que un campesino de la costa de Dinamarca, pues es un tío rico, tiene tres hijos. En principio puedes decir que la vida más o menos le ha sonreído, pero si fijamos con lupa, como hace Dreyer, un poquito más la vista en el asunto, pues vemos que realmente no tiene tantos motivos para esa felicidad, en parte porque uno de los hijos parece que ha perdido la razón del estudio de la teología, le ha llevado como a Quijote por leer tantos libros a perder la razón, y uno de los hijos resulta que se cree Jesucristo. Y claro, pues tú imagínate...
Esto en casa no tiene que ser fácil de gestionar, ¿eh?
No tiene que ser fácil. Luego, otro de los hijos resulta que está enamorado de la hija de un vecino del pueblo, pero que es de una religión protestante. Hablamos de protestantes en los dos casos, pero uno es luterano, el viejo Borgen, el protagonista, y el otro es de otra rama del protestantismo diferente a la luterana. Es anabaptista o, yo qué sé, o menonita, vete tú a saber. El caso es que, claro, se enamora el hijo de uno de la hija del otro, y entonces ahí surgen esas diferencias que van más allá de lo religioso, que al final es una cuestión humana. Esas disputas entre personas surgen las fricciones, y bueno, pues él al principio se muestra totalmente en contra de esa boda. Y el tercer hijo de este señor, pues resulta que él es ateo, no cree en Dios, y entonces para una persona profundamente religiosa como es este señor, pues esto ya es un golpe, ¿no?
Fíjate tú, que tres hijos, ¿eh?
Efectivamente, tan diferentes, ¿no?
Tan diferentes.
Y luego resulta que la nuera de este señor, es decir, la que está casada con el ateo, está en estado de buena esperanza y está esperando un niño. Y bueno, la situación es que el caso es que, bueno, le dice que le va a prometer un niño, le va a prometer un varón al señor, tal, no sé qué, pero... Por ahí, hete aquí que aparece el hijo que se cree Jesucristo por ahí en escena y empieza a hablar de que dentro de unos días vamos a tener un muerto en esa sala en la que están hablando. Hace una profecía. Y entonces, claro, pues eso, imagínate el panorama, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no te voy a desvelar más, no te voy a decir...
No me digas si se cumple o no la profecía.
No te voy a decir si se cumple, si no se cumple, pero la verdad es que la película nos plantea ante dudas, como por ejemplo la de qué sucedería si realmente apareciera Jesucristo, digamos que en esa segunda llegada que profetizó él mismo, ¿no?, en los evangelios, qué sucedería si se lo reconocería como tal, o si la gente lo tomaría por absolutamente loco, si nosotros, ¿dónde están los límites de nuestra fe?, si somos capaces de creer en los milagros más allá de lo racional, que es finalmente lo que son los milagros. Y es una película que nos cuenta de una manera muy sencilla, con unos planos bellísimos, una iluminación bellísima, algo tan increíble, pero a la vez, bueno, pues que, en fin, que subyuga y que nos cautiva tanto como el milagro de la fe. Y a lo largo de las prácticamente 2 horas de película, uno va metiéndose dentro de esa historia, y el arte de Dreyer es que finalmente... A través de ese ritmo pausado, de esa fotografía bella de las dunas de Dinamarca, de esos encuadres maravillosos que él, simplemente rectificando un poco el plano estático de la cámara, es capaz de montarnos prácticamente un cuadro en blanco y negro con cada pequeño movimiento de cámara, y como también a través de los diálogos, pues se hace profundísimo, y desde luego que, bueno, es una película que merece la pena rescatar.
Pero, Alex, es una peli llevadera a la hora de ver, porque el tema es complicado, o sea, sí. Que tiene su enjundia.
Sí.
Cinematográficamente está hecha como para que una persona no excesivamente amante de un cine tan profundo, oye, pues diga, coño, que me he sentado y se me han pasado las 2 horas rápidas.
Bueno, yo suelo hacer la prueba con mi mujer, que no es tan cinéfila como yo. Y la verdad es que esta semana, el martes, la vimos. Y tengo que decirte que le gustó mucho y que le mantuvo atrapada. Y ella siempre me dice, oye, a ver si pones alguna peli en la que salgan móviles en la trama. Porque no me das esa alegría nunca. Bueno, pues tengo que decir que a mi mujer le gustó la película y le atrapó.
Pues
le fascinó, con lo cual...
Puede ser un buen termómetro este.
Si te fías de nosotros...
Sí,
pues,
sí. Sí, porque ahí está la compensación, ¿eh? Del friki y de la persona que...
Cabal.
Eso es, ¿eh? Cabal, que entiende al consumidor medio de películas en casa. Bueno, y esta es una de las mejores exponentes, dices, del cine nórdico.
Del cine nórdico, sí. Ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, esta película. Y digamos que, bueno, Dreyer tiene más películas, ¿eh? Por ejemplo, aparte de la ya mencionada La Pasión de Juana de Arco, en la que nos cuenta un poco ese drama de cómo queman a Juana de Arco por herejía y luego resulta que antes luego la nombran santa. Después, en el año 1932, rueda una película que se llama Vampyr, que también es prácticamente muda, rarísima, una película que también merece la pena acercarse a ella, es una de vampiros, pero profundamente alejada del tópico, porque aquí el vampiro resulta que es una vieja horrible que no te lo esperas nunca, porque dices, bueno, esta es la vecina. Pues no, no es una vecina, es una
es un vampiro.
Y luego tienes también otras películas que ya posteriores a esta, como por ejemplo Gertrude, que ya es su canto, el canto de cisne de Dreyer, porque es la última película que llegó al cine, en el año 64, que creo que también mereció algún premio en Cannes, si no recuerdo mal.
Pues nada, oye, habrá que añadir esta Ordet. La palabra, ¿no? Ordet se pronuncia.
Exactamente, Ordet, la palabra, que es esa palabra que está esperando, bueno, este hijo que se cree Jesucristo, que le digan para que obre un milagro.
Bueno, pues título que añadimos a nuestra biblioteca en construcción, repasando la historia del cine a través de sus directores, en esta ocasión del cineasta danés Carl Theodor Dreyer. Está la palabra, que ya queda colocada en nuestra estantería de las favoritas. Querido Alejandro, que tengas buena semana.
Igualmente. Y ya que la hemos mencionado, vamos a mandarle un besito a mi mujer.
Hombre, que sean dos. Que sean dos. Santa, santa.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Gente A2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, pues en 1:20, y así sin quererlo, nos hemos plantado ya en el viernes, con lo cual los mercados ya cierran semana. Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿con qué sensaciones?
Bueno, pues de tranquilidad, cierta tranquilidad. Nos cuesta mucho subir, pero bueno, si cerramos hoy como lo vemos ahora a la tarde, pues sería otra nueva semana con tono positivo, aunque ya te digo, vamos subiendo, así parece que lo hacemos sin que nadie se dé cuenta y para no llamar la atención. Ahora mismo la bolsa española está subiendo un 0,25, también el resto de Europa está subiendo entre, bueno, más o menos medio punto porcentual, y ayer también tuvimos un día de ganancias, no para todas las plazas, porque Frankfurt bajó un 0,20, el resto sí que subió, París 0,20, Londres 0,15, Milán también 0,15, una sesión donde el Fondo Monetario Internacional advirtió de nuevo a los gobiernos que deberían de tomar medidas para reducir su endeudamiento. No sé si nos miraban también a nosotros de reojo, sabes que debemos más de 1 billón de euros. Sí. El IBEX, pues en el último movimiento consiguió cerrar ligeramente en positivo, subió un 0,10 hasta los 9.870, con Telefónica subiendo 0,30, y en el otro extremo, pues Inditex que cayó el 1,30, Santander subió un 0,70. Y igual, sin embargo, ayer hubo tono negativo porque en esta ocasión los datos presentados por las empresas no convencieron. Fue el caso de Philip Morris, fue el caso de Procter & Gamble. El sector del consumo y la tecnología sufrieron fuertes pérdidas, pero bueno, en parte fueron compensadas por el sector financiero, que lo hizo bastante mejor. El Dow Jones cae un 0,35, el Nasdaq un 0,80, el Nikkei esta mañana ha bajado ligeramente, y en Europa pues parece que queremos cerrar la cuarta semana consecutiva en positivo. Estamos luchando para ello. Europa, como te digo, medio punto arriba, casi medio punto París, Londres, Milán. Frankfurt me está repitiendo, el IBEX 0,25 arriba, hemos llegado hasta un poquito por encima de los 9.900, ahora mismo 9.895, semana positiva, subimos algo más del 1%, aunque en el año todavía perdemos pues un poquito más del 1. Telefónica, de los grandes, la que mejor, sube 1%, Iberdrola 0,3, Inditex 0,15, BBVA 0,4 arriba, el euro por debajo de 1,23 a 1,2290, sí que han subido algo los bonos a 10 años, el alemán se ha puesto al 0,60, el Treasury norteamericano al 2,91, y luego empieza a haber también algo de preocupación, cierta preocupación en el mercado de materias primas, porque ya hemos comentado que han subido mucho en las últimas semanas, y bueno, pues esto puede tener repercusión, bueno, de hecho tiene repercusión clara en la inflación, siempre que sea, bueno, si es un tema puntual, no, pero si es un tema prolongado en el tiempo, pues puede tener influencia en la inflación, y contra la inflación, sabes que las bancos centrales suben los tipos de interés, cosa sí, que sienta mal a las bolsas. Sí. El petróleo hoy está algo más relajado que días anteriores, pero ayer llegó en algún momento a tocar los 75, ahora está por debajo de 74, y luego, pues bueno, ya la semana que viene importante, porque grandes empresas españolas y también del resto de Europa, pues nos van a presentar resultados.
Bueno, pues a ver si estos son buenos y continuamos sí, así con tranquilidad y buena letra.
Eso es.
Que tengas buen fin de semana, Arturo.
Muy bien.
Hasta el lunes.
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Gente A2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, 5 minutitos nos separan de la 1:30. Estamos siguiendo muy de cerca ese suceso en Vitoria que te contábamos al arranque de este programa, que también te vamos contando poco a poco en Twitter. Te decíamos que un hombre en el interior de una vivienda en el barrio de El Acua había protagonizado una pelea en la que en primer lugar fallecía una mujer y otra resultaba herida de gravedad. Pues bien, esta segunda mujer herida de gravedad ha fallecido también en el hospital de Txagorritxu, lo cual convierte esta tragedia en más tragedia si cabe, porque son dos mujeres las fallecidas a consecuencia de este suceso. El presunto agresor, en lo que podría ser un nuevo episodio de violencia de género, continúa atrincherado en el interior de la vivienda en la que han sucedido estos terribles hechos. La policía local y la Ertzaintza tienen acordonada esta zona de Vitoria y trabajan para intentar detener a este presunto agresor. De la vivienda se ve que sale humo, con lo cual se piensa que puede haber provocado un incendio, y de momento ahí siguen las cosas. Este hecho no ha terminado, vamos a ver cómo concluye. Lo que sí podemos confirmar es que ya hay dos mujeres muertas, en este terrible suceso, y que el presunto agresor, continúa atrincherado en el interior de la vivienda donde han sucedido los hechos. En 3 minutitos vamos a llegar a 1:30 y en ese instante, ya sabes, nos bifurcamos en nuestra señal de COPE tradicional. Tienes toda la información socio-religiosa en el espejo. Y en COPE Más y Euskadi, un viernes más, tertulia de análisis deportivo. Ayer finalizaba una nueva jornada de Liga en Primera División. Hoy arranca la siguiente, en un fin de semana en el que además se va a disputar la final de la Copa del Rey. En fin, que hay muchos eventos deportivos que analizar y que comentar, y hasta ese instante vamos a llegar con la música de un cantante norteamericano que igual no conocías. Se trata de Johnny Tillotson, un hombre que hoy cumple 79 años, nacido en Florida y que ya con 9 apareció cantando en emisoras de radio locales del país. En los años 50, finales, firmaba un contrato con Cadence Records. Y a partir de ahí, la verdad es que ha sido un hombre muy prodigioso, sobre todo en singles, porque fíjate que 25 de sus singles han entrado directamente en la lista de los 100 mejores y 14 de ellos han sido en varias ocasiones elegidos entre los 40 mejores temas de la música americana. You can take my picture off your shelf. You can go around all by yourself. Bueno, pues con esta música sesentera, la música de Johnny Tillotson, que hoy cumple 79 años, vamos a llegar a 1:30. En ese momento, ya lo sabes, información socio-religiosa en el espejo, actualidad deportiva en COPE Más Euskadi. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You can look away when I pass by. You can do your best to make me cry. You can break my heart and leave me blue. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never. La 1:30, ¿significa ello que estamos ya en ratito de comentario deportivo en la señal de COPE Más Euskadi? Es viernes, estamos en las puertas de una nueva jornada liguera, pero la jornada terminaba ayer y lo hacía además con resultados distintos para nuestros equipos. El más destacado, el conseguido por la Real Sociedad. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola Santi, buenos días.
Pero bueno, esto hay que añadir que hoy hay un partido importantísimo en el básquet. En Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, buenos días.
Y que, bueno, lo interesante... Mira, vamos a empezar por el básquet porque el primero se perdió Robert frente al Fenerbahce. Si se ganara hoy sería la leche, ¿no?
Pues sería todo contra pronóstico, completamente, ¿no? Porque es el campeón de Europa, demostró en el primer partido que se encuentra uno o dos peldaños por encima de Baskonia en el aspecto físico, en el aspecto de plantilla y de profundidad de banquillo, y que todo el mundo le da por favorito. Pero también hay que reconocer que Baskonia, insisto, es un rival muy incómodo. Es un equipo que si puede mover el balón, algo que no le dejó en los dos primeros cuartos el Fenerbahce, se puede generar unos tiros que mete, y que cuando el partido no va por la vía que ha marcado Zeljko Obradović, vamos a ver cómo reacciona su equipo. Porque sí, cuando el serbio marca un trazado y el equipo cumple estrictamente lo marcado por el técnico serbio, pues prácticamente imparable. Pero si le puedes descarrilar un tanto del plan de partido, ahí puede tener problemas. Y Baskonia, bueno, hizo dos cuartos malos en el Ulker Arena, los dos primeros concretamente, pero los dos segundos lo siguió intentando, no bajó los brazos, y hubo un momento que de ir 17 abajo se puso a 5 y a puntito de darle la vuelta al partido. Así que a nada que suplan ese inicio tan apabullador del equipo turco, una vez que ya conocen cuál es el ambiente, el arbitraje, la energía y la disposición, bueno, pues quizá les puedan traer el 1-1 que supondría ganar el factor cancha, porque los dos siguientes serían en el Buesa Arena. Si viene con 2-0 es algo que, bueno, podría ser más o menos normal, y habría que ir arrancando 1-1 en los siguientes encuentros. Hoy a las 8:15, el próximo martes, de momento los que son fijos, a las 9 en el Fernando Buesa Arena.
Bueno, por cierto, que se puede apostar en Kirolbet.es a ese partido frente al Fenerbahce.
Habrá una pasta ahí, ¿eh? Habrá una pasta ahí.
Mira, vas a ganar 3,65 por cada euro apostado si apuestas a que gana el Kirolbet Baskonia. No sé yo si es mucho o poco.
Joder,
pero
sí, 3,65 de lo que metas.
3,65 sí. Si apuestas a que gana el Kirolbet Baskonia en
el partido.
Estás
armando lío, Santi, ¿eh? Me estás armando lío.
¿Por qué?
Pues entre apostar por Kirolbet y el Kirolbet Baskonia y no sé qué. Aclárate,
¿no?
O sea, entiéndeme.
Tanto Kirolbet, patrocina Kirolbet, ¿qué quieres que haga yo?
Aclara lo que es publicidad y lo que es el equipo de Pedro Martínez. O sea, sí.
Bueno, pues ya. Llega el momento de Kirolbet.
Es un lío.
Esto es publicidad.
Llega el momento de Kirolbet.es, que es la casa de apuestas del fútbol vasco y del baloncesto vitoriano. O sea que si apuestas en el segundo partido contra el Fenerbahce y apuestas a que gana el Baskonia, te vas a llevar 3,65. Ahora hacemos una pausa y dejamos el baloncesto, porque hay fútbol también este fin de semana. Estamos a las puertas de una nueva jornada y, por ejemplo, si mañana sábado apuestas en el Eibar-Getafe, si vence el Eibar 2-1, y apuestas, claro, vas a ganar 9 euros por cada euro apostado. 9 euros por cada euro apostado. Si lo que haces es apostar en el Málaga Real Sociedad en la Rosaleda y gana la Real 0-2...
Ah, ¿pero hay apuestas para ese partido?
Hombre, pensaba, te llevas otros 9 euros, pensaba, por cada euro apostado.
Pensaba que ni cotizaba.
Pues si gana 0-2 la Real y apuestas por ello, te llevas 9 euros por cada euro apostado.
Un segunda contra un primera, pensaba que no cotizaba.
En el Alavés Las Palmas, que se juega en el Insular, apostando con Kirolbet a que vence el Alavés 1-2, te llevas 10 veces lo puesto, o sea, 10 euros por cada euro apostado. Y por último, el lunes en San Mamés, en ese Athletic Levante, si crees que el Athletic puede vencer 2-1 al Levante, te llevarás 8 euros por cada euro apostado. O sea, que ya ves la cantidad de posibilidades que tienes que hacer un poquito de dinero en Kirolbet.es y de demostrar lo que sabes de deporte. Acuérdate que tienes que apostar si eres mayor de 18 años y siempre con responsabilidad.
Santi, yo quiero hacer mucho, ¿qué poquito? No apuesto para hacer poquito.
Bueno, tú apuestas de poquitos a poquitos y poquitos a poquitos hacen un muchito. Vale. Bueno, ¿qué me cuentas de ese 3-0 de la Real ayer?
Borrachera. Como veréis, mi tono es de estar todavía borracho de juego y de satisfacción y de hemorragia y de una Real Sociedad que con Imanol se ha destapado.
Bueno, pero os va a faltar valor para mantener Imanol.
Mucho habéis tardado en cortarme.
Y Óscar y medio, creo que también se ha...
Muy buenas, Óscar.
No, todavía no.
He dicho 8 frases seguidas, gracias.
Venga, a ver, esa borrachera que...
Nada, pues que, ¿qué queréis que os diga? Pues que puedo mirar el lado positivo, pero también puedo escarbar, como aquel que decía... Había uno tan sucio que se escarbó mucho en la muñeca y le apareció un reloj, ¿no? Hay un chiste. O sea, ¿qué hacía la Real antes de coger Imanol? ¿Qué hacía? ¿Le hacían la cama? Hay mucho debate sobre esto, porque hay que recordar que cuando la Real Sociedad cogió Imanol, era un equipo desahuciado, varios jugadores casi que eran inservibles para el fútbol. Eusebio no los colocaba más que en partidos de interbares casi, y resulta que lo coge el equipo.
Igual era la opinión pública la que le hacía la cama a Eusebio, ¿no?
Pues no lo sé, José, no lo sé, pero estoy tan harto de esta cantinela y estaréis todos vosotros también.
Bueno, pero la opinión pública no juega, coño, claro.
Ya, pero bueno. Pero
está Oscar y medio también, ¿eh? Oscar, cultivo, buenos días.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Como decía Valdano, el fútbol son estados de ánimo. Eso. Y el caldo de cultivo no, igual sí, no era el más adecuado.
Y la Real Sociedad, pues con Imanol, 9-10 sobre 12, ningún gol encajado, 9 metidos, o sea, el equipo juega como la seda, el equipo se planta en el área rival en 4 pases, no como antes que se daban 70, de los cuales 40 eran horizontales. O sea, todo ha cambiado de tal manera, pero lo que te he comentado antes, Santi, a las 12:30, fundamentalmente yo me quedo y me alegro de que la afición disfrute, porque la afición es la que paga y es la que tiene derecho a exigir. Ayer el equipo le brindó un espectáculo, hubo una la famosa simbiosis, la famosa comunión, que ayer no se notaba que había pistas de atletismo, o sea, la gente se rompió las manos a aplaudir, y es lo que quiere, es lo mínimo, por lo menos, que el equipo dé todo, y luego si acierta o no ya es otro tema, pero por lo menos que el equipo deje ni una gota de sudor en su camiseta. O sea,
Mauri,
ayer fue una gran noche en Anoeta.
Pero ya sabes que esto cambia radicalmente,
claro,
si
claro.
Si perdéis el derbi en Anoeta contra el Atleti.
Bueno, todo no va a cambiar.
Bueno, yo te digo que si el Atleti gana el 28 en Anoeta, sí. Vamos, la lectura de la del final de temporada es poco menos que desastrosa.
Es que para empezar, yo el lunes no vengo.
Pues a eso voy. A eso
es aparte,
voy.
Mi enfermedad es aparte. Porque quiere decir que ahora mismo la Real Sociedad, por lo menos, ha conseguido ilusionar a su gente, que oye, pues quien más quien menos mañana, lamento muchísimo ir con el Barcelona, porque es un equipo que no me gusta nada, es un equipo que me ha demostrado ya hace muchísimos años pues una falta de consideración hacia la Real Sociedad brutal, pero claro, honestamente tengo que querer que gane el Barcelona para que así la séptima plaza de paso a Europa, pero me sigue pareciendo una quimera, porque, o sea, no es que la Real Sociedad esté octava y va a la caza del séptimo, no, es que la Real Sociedad está decimoprimera, tienen que fallar 5 equipos, ella ganar todo, esos 5 equipos casi perder todos, pero bueno,
que no, Mauri.
Lógicamente mi interés mañana tiene que ser a que gane el Barcelona, ese es mi interés.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa. ¿Qué más jugó ayer? El Alavés.
Sí, que perdió 1-2 frente al Girona en un partido completamente loco en lo que se refiere al arbitraje. Y me explico. Primero he de decir que el Alavés realizó el partido tipo de Abelardo, esto es, salir muy enchufados y crearle prácticamente hasta 5 ocasiones al Girona en los primeros 10 minutos de partido. Lo que pasa es que la diferencia respecto del derbi en Ipurua es que allí sí que Guillet enchufó, y en ayer en Mendizorroza pues ninguna de las 5 ocasiones se pudo materializar. A partir de ahí se fue al descanso el encuentro. Ahí algo raro vio Abelardo, porque hizo un cambio que sí es de hombres, pero que no suele hacer Abelardo, y lo dijo y lo justificó por cuestiones tácticas y tal, pero bueno, quitó a Burgui, puso a Sobrino, salió Sobrino, marcó un gol, pero el árbitro, el asturiano este González Fuertes, dijo que era fuera de juego a instancias de su linier, y es que luego se anularon hasta 4 goles al Deportivo Alavés, ¿no? O sea, bien es cierto que 3, bueno, 2 podemos decir que están bien señalizados. El de Sobrino para mí no es, y el último para mí tampoco era fuera de juego. Lo que no sé es si el balón si entra o no completamente en la portería de Bono. Lo demás, a partir de ahí, sí que pudo marcar en una jugada muy rara, ¿no? En un saque lateral, bueno, pues bota el balón en el área pequeña, se la come Pacheco porque está toda la defensa muy atrás y entra el balón ahí mansamente, y a partir de ahí, bueno, pues el partido se vuelve loco, un penalti que no pita el colegiado, pero sí el linier, y luego todo ese final embarrado que vino además con ese gol de Pina para el 2-1 y mantener alguna esperanza para empatar. Bueno, un partido demasiado loco para el Deportivo Alavés, que le gustan los partidos ordenados. Chukun ahí en el todo bien puestecito y tener claro lo que tiene que hacer, y los partidos locos, y no veo al Alavés ahora mismo con capacidad de resolverlos. Sí, el Girona, que fíjate dónde se coloca, hacia Mauri la posibilidad de Europa, pues fíjate cómo está el Girona, ¿no? En esa posibilidad. Y a la vez, bueno, pues tranquilo, porque poco a poco van cayendo los de abajo, que es lo que ahora mismo le preocupa. Ayer cayó el Málaga. Probablemente si hace los deberes el Deportivo Alavés, yo creo que puede ganar en Las Palmas y hacer que descienda también el equipo de Paco Gémez. Qué curioso que se enfrenten en ese partido tan vital para Las Palmas, Gémez y Abelardo, que eran precisamente los dos nombres que estaban en cartera del Deportivo Alavés, un poquito por encima Gémez Y gracias a que el entrenador ahora de Las Palmas dijo que su experiencia en México le había privado de la familia y que necesitaba un tiempo para estar con ella, pues no fichó con el Deportivo Alavés.
Sí, normal.
Y el Alavés, sí, fichó a Velardo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Sí. Y esas cosas del fútbol, de la suerte, de yo que sé qué, viene a Velardo, ¿no? Y se hace una vuelta entera de 32 puntos él al frente del Deportivo Alavés. Así que, bueno, pues cosas que pasan en la vida y bueno, casualidades del fútbol.
No tiene...
Primero, Robert, no por sí. los resultados, porque igual podrían haber sido igual de buenos, pero que lo dudo, pero bueno, pero sobre todo por la relación que mantiene Paco con,
que siempre.
Con la prensa, que es una cosa
que me alegro
desde mi punto de vista insoportable.
Yo es que me alegro tremendamente de que la burbuja Paco Gémez ya se haya pinchado.
Y,
o sea...
lo suscribo.
Sí.
Bueno,
sí.
Aquí lo hubiera sufrido él, ¿eh? O sea, lo de la prensa. Digo.
No, pero te hunde.
Aquí, aquí ya venimos un poco ya primero escaldados de Dimitri Peterman. O sea, que un tío con testón en la poltrona de la sala de prensa. Bueno, pues no, ya sabemos lo que es eso. Y yo personalmente he tenido a Belimir Perasovic enfrente de todas las comparecencias de prensa.
Sí, no. La plaza es complicada, pero quiero decir que es mejor para todos. Sí, al final sí. Estáis todos más tranquilos.
Bueno. ¿Cómo me hubiera gustado ver esas discusiones entre Riaga y Belimir? Porque son dos tíos que saben tanto de baloncesto. Estoy seguro que cada uno defendería esos argumentos.
Él era más cuestión lanzar miradas intimidatorias y decir que me preguntas y yo lo que quiero preguntarte. es así.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué va a pasar este fin de semana. Mañana Eibar-Getafe, Óscar.
Sí, a la una de mediodía. Sí, en principio, bueno, si aquí hay muchos equipos en esta posición de media tabla, incluso media baja, que mantienen remotas posibilidades incluso de pelear algún puesto en Europa, pues en este caso yo creo que ambos, tanto Eibar como Getafe, están en la misma disposición. Yo vengo manteniendo desde hace mucho tiempo que las opciones del Eibar de poder competir por esa séptima plaza son remotas. No sé si me oís, sí.
Sí. Con atención.
Alto y claro.
Y Peña con atención.
No, lo que pasa que estaba diciendo, oye, nadie me interrumpe, Mauri sí, no se sí, mete digo, por debajo, no debe de estar.
Debo estar hablando solo.
Oscar, te vamos a dar feedback, hay que darte feedback.
Oscar, claro, perdona mi escenario privilegiado en este momento, estoy viendo a Rafa Nadal, que es mi ídolo absoluto, y escuchándote a ti. O sea, es un escenario perfecto.
Que eres un periodista de referencia, tenías que haber dicho, Mauri, hubiese quedado ya, vamos.
Eso ya lo sabe Óscar, la estima que le tengo, ya lo sabe.
Venga, déjame.
No, que decía que ambos equipos pues mantienen ciertas esperanzas, aunque yo vengo manteniendo hace tiempo que el Eibar tiene muy pocas desde mi punto de vista, porque considero que el número de puntos que hay que sumar para conseguir esta séptima plaza está en torno a los 55, incluso alguno más. Y faltan muchos puntos, habría que ganar prácticamente todo y como comentaba creo que era Mauri antes, tienen que fallar mucha gente, ¿no? Es verdad que todo ese grupo de equipos bueno, llegan un poquito justos, menos la Real, que yo le veo ahora mismo quizá punto por encima de los demás, pero yo es que a Eibar ganó, no sé si lo habéis dicho antes, ganó en Barcelona, pero ganó 0-1 en un partido muy digno, pero que el rival desde luego bueno, está con la flecha para abajo absolutamente. Y le veo a Eibar que le cuesta mucho sacar los partidos. Va a acabar de la manera más digna de la temporada. Creo que va a sumar un buen número de puntos todavía, pero no le veo capacitado, ojalá me equivoque, para poder pelear esa séptima plaza. Y mañana, enfrente tiene un equipo, el de Bordalás, bueno, pues una situación bastante similar, ¿no? Un equipo de revelación, dos equipos que con dos formas de ver el fútbol parecidas, aunque con matices diferentes, pues van a intentar sacar tres puntos que les agarren o sigan manteniendo ese lío de esperanza. Mendilibar acaba de terminar la rueda de prensa, ha convocado a todos los que tiene disponibles para desayunar mañana en Ipurúa, simplemente los lesionados Ramis, Rico, Enrique, y Arvilla se van a quedar fuera, recupera Orellana, y recupera a Inui, que no viajaron a Barcelona. Inui, en caso del caso del Japón, es por enfermedad, y el caso Orellana por unas molestias.
Oscar, ¿de su futuro ha dicho algo Mendy?
De su futuro no. Ha dicho, de Euskera, que él en 4 o 5 días va a haber una noticia, pero intuyo que no va a ser la de su renovación. Yo creo que es... Sí, bueno, yo creo que... vamos a ver, creo que va a ser la renovación o bien de Ramis, o bien de algún jugador de su cuerda importante. No se me ocurre, bueno, Dani lo descartamos, pero bueno, quizá Charles, ¿no sabes? Un jugador de estos veteranos que renueva año tras año, y me da la sensación de que la semana que viene vamos a tener esa renovación, y la suya estará a caer. No motiva demasiado, como podéis imaginar, Eibar-Getafe, pero bueno, en fin, aquí todavía se mantiene la esperanza de ver al equipo acabar dignamente y, bueno, despedir a algunos de los jugadores que han sido muy importantes. No podemos olvidar que es el penúltimo partido de la temporada en casa para el Eibar, y yo creo que son motivos más que suficientes como para acercarse mañana al mediodía.
No, Óscar, además te digo una cosa, van a hacer falta noticias, porque lo que comentaba ayer uno, no recuerdo quién era, es que si gana el Sevilla la Copa, si se le ocurre ganar al Sevilla la Copa, o sea, quedan 5 jornadas de Liga, coñazo, que no hay nada que vender, porque está decidido los 4 primeros, los UEFOS y los descensos, o sea, que a ver qué vendemos. A Santi, si sabes algo, pues de alguien dicho, que te diga algo ahí,
aquí
la taquillera del cine, si te da un rumor. O...
Sí, no, ya le preguntaré.
Nos lo dice, ¿no?
Ya le preguntaré. ¿Algo más de Eibar Getafe o pasamos al...?
No, simplemente eso, no hay más.
Bueno, pues venga.
Está hecho, ¿no?
Sí, bueno, o sea, está hecho. O sea, hay interés por las dos partes, y cuando eso se da en el mundo del fútbol, pues solo conduce a una resolución. El tema de esto, Robert, es que el Athletic no va a anunciar nada hasta que no acaba la liga, y podemos pues darle mil vueltas. Unos hablarán de preacuerdo, otros de que están hecho, y yo es lo que te digo. Como aquí no se trata de decir más que lo que es noticia y lo obvio, es que están en ello, están negociando, y bueno, pues todo apunta a que va a ser el próximo entrenador de Athletic. Ahora bien, también sabemos cómo es esto, hasta que no se firma, yo no me jugaría todo mi patrimonio, sí, que no es mucho.
Pues si bueno, yo me he dicho, no irá por Orellana, ¿no? A ver si no te voy a
quedar. a ver con quién se enfrenta en Bilbao, habrá claro, que ver, ¿no? Claro. Porque allá por donde yo ha dejado alguna muesca.
Escucha, vive allí, ¿eh? Vive en Bilbao, Orellana. Oye,
nunca
se sabe.
Ya sabes, Peña, tía, había una frase de un empresario de pelota muy bueno, muy buena, que decía: antes valía con darse la mano, ahora no va ni la firma.
No, bueno, yo en este
caso... Una frase brillante.
Yo creo que en este caso, sí.
Porque
sí,
te firmas en algo, al día siguiente viene otro y rompes
el
contrato.
No, y además es que eso dice, no, preacuerdo, pues nada, pues oye, pues sí, pagas lo que... Cuando te viene otra, o sea, si te viene otro y dice, no, es que yo tengo ese preacuerdo, tú tranquilo, que yo te doy también para pagar la multa, o sea, vamos, la indemnización por ese preacuerdo, y ya está. Pero bueno, yo creo que no es el caso. Ya se ha rumoreado que algún equipo como el Colo-Colo o tal podían meterse por medio. De momento no, yo creo que la cosa está bastante clara. Bericho está en Madrid, disfrutando, dice, del fútbol, quiere hacerlo de la Champions, del Mundial, pero antes, entre la Champions y el Mundial, como digo, se anunciará su fichaje por el Athletic.
Oye, y leí la Real, ¿no? ¿Qué pasa con el entrenador de la Real?
No, Imanol.
Nada, pues no hay novedades.
¿Cómo la tiras?
Pero es que vamos a ver, Harry, es que voy a decir una cosa...
Pero Imanol lo descartas tú al 100%, ¿no?
Sí, no, es que cada día que aparece ante la prensa se descarta él más. Sí,
hombre, porque sabe.
¿Y cómo un tío se descarta pues, cuando lo está haciendo tan bien?
Déjame que te lo explique yo, aunque no sea morir meterme. Pues muy sencillo, porque es un hombre de club, sabe que la Real quiere buscar, tiene nuevo director, tiene que buscar algo de nombre, sí, y él no
perfil.
Quiere... complicarle la vida, y dice, bueno, pues oye, se lo pongo fácil, no, y ya digo que yo que me tengo que formar, tal, no sé qué, no sé cuánto.
José, hay una diferencia
bueno,
más.
Y habla muy bien de su personalidad.
Por eso digo, total, por eso digo.
Pero es que ayer, después de meterle al Atlético de Madrid un repaso histórico, una nota, claro, sale y dice, todavía no estoy preparado para entrenar
eso,
en primera.
Digo,
no sé cuál exactamente fue su frase, pero algo parecido. O sea,
pero eso
increíble.
Suena un poco a falsa humildad. ¿No?
Increíble. Y luego hay una diferencia, por ejemplo, con Yagoba Arrasate, que cuando Yagoba cogió la Real, todos dijimos, Yagoba, vas a la hoguera, o sea, te estás quemando a lo bonzo. Pero todos sabíamos que iba a llegar un momento de crisis de resultados, iba a ir a la calle y lamentablemente no se iba a quedar en el club, como empleado, digamos, como hombre de confianza, apagafuego. Y Imanol, la diferencia es que Arrasate sí quiso ser entrenador de la sociedad e Imanol no. O sea, Imanol lo han puesto a punto de pistola. O sea, él, tres veces que ha salido a rueda de prensa, desde aquello, ha repetido por activa y por pasiva que él no quería coger el equipo. Porque claro, es un empleado del club y tiene que acatar órdenes.
En el caso de Yagoba, hasta donde yo sé, por lo menos en Eibar, las referencias eran excelentes, lo siguen siendo, ¿eh? Ojo con Yagoba, que lo siguen siendo. Y hay aquí un movimiento entre, digamos, los entrenadores o el entorno de los entrenadores vascos en el que Yagoba Arrasate está muy bien visto,
sí,
¿eh? Y me consta que, bueno, ya por supuesto el tren de la Real se le ha escapado de momento, pero que puede volver a lo más alto en cualquier momento, no me señalaría.
No, y Óscar, y fíjate la plantilla que tiene comparada con otras que están ahora mismo en el playoff. O sea, que el Numancia está sexto, está haciendo un temporadón, Yagoba,
sí. Sí, 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 sí.
Mauri, para cerrar, y te digo cómo va a terminar esto. la Real en forma, efectivamente todo el mundo asume que Imanol lo va a entrar a la próxima temporada, pero va a quedar ahí esa sombra, se va a fichar alguien que no va a gustar a todos y que va a empezar ya cuestionado en agosto, como venís haciendo en las últimas temporadas. Sí, esta va a ser la película.
No, pero bueno, suele ser importante también cómo termina la temporada, porque la dinámica, aunque todos sabemos, como dices, José, que va a ser otro entrenador el año que viene, es muy importante esta dinámica, o sea si la Real Sociedad termina jugando al fútbol como jugó ayer, la Real va a ir, la afición va a ir con hambre la temporada.
Sí, pero ¿y cuántos se van a preguntar?
Va a ser la
sí,
una.
Pero ¿cuántos se van a preguntar? Joder, ¿y para qué traemos este si está aquí Imanol? Y ya, en cuanto haya un resultado malo...
Imagínate que ganas al Atleti 3-0.
Eso, pues eso. Sí. Pues
no, pero ojo, porque si es verdad lo que se viene comentando de Unai Emery, yo creo que es un entrenador con la suficiente empaque como para no estar expuesto a esas críticas, por lo menos a las primeras de cambio.
Sí, igual
Emery ya es una apuesta muy fuerte, que se le tiene como guipuzcoano, que se ha formado allí, se le tiene... yo creo que tiene suficiente crédito.
Pero,
sí, tiene razón. No,
pero Oscar, ese rumor ¿tiene mucho cuerpo o no? Es una cosa
bueno,
así.
Por lo que yo oigo por aquí, en COPE y en otras, en el entorno periodístico de Guipúzcoa, cada vez parece que tiene dos. Y tiene más. Sí. Y ahí Mauri
hombre,
supongo que nos podrá...
Vamos a ver, el tema es muy claro. Es decir, la Real, su obligación es, en este momento, sondear no a Emery, a 10 entrenadores. Todos conocemos la amistad y su compañerismo a nivel de trabajo entre Olave y Emery. Olave Emery fue el tándem, por ejemplo, en el Almería. Olave, director deportivo de Almería, Emery, entrenador. O sea, se conocen muy bien cada uno por dónde pisa. Pero vamos a ver, aquí no seamos totos. Emery está cobrando en el PSG 5 millones limpios por temporada.
Sí, igual
se publicó
unas ganas...
que cobraba 400.000 euros al mes, algo más de 400.000.
Pero igual quiere salir de allí, ¿eh?
¿Vosotros creéis que el amor a la Real Sociedad de Emery, que estos días está profesando, he estado 10 años en la Real, he vivido en Fuenterrabía a la mitad de mi vida, que se va a bajar Emery de 5 millones a 2?
Pues puede ser.
No puede ser, Peña.
Ostras, sobra el dinero, Mauri.
No puede ser, y si es eso, nos engañará y le dan bajar.
Pájaro en mano, déjate, ¿eh?
Bueno, y la Real puede pagar 3, ¿eh? No te vengas tampoco.
Hombre, pero
abajo,
perdona, ¿cómo es eso? Gato escaldó del agua fría, huye. Sí. Ya tuvimos lo de David Moyes, ¿eh?
No, es que eso te iba a decir.
Experiencia de David Moyes de pagar a un tío 3 millones de euros, eso nunca debe volver a pasar en la Real Sociedad.
Bueno, pues, sí, pues pasará, ¿eh? Que si pero, no es con pero, esta, en esta ocasión será en otra, tranquilo.
No, vamos a ver, yo creo que Emery, comparado con David Moyes,
sí, hombre,
es Arrigosaki.
Sí, pero yo te hago una cosa, pero Emery a mí me parece el típico tío que te puede llevar a la Champions, digo a la Real, por ejemplo, el año que viene, o hundirte, ¿eh?
Bueno, pero yo no conozco ningún equipo que lo haya terminado hundiendo, ¿eh? Ojo, hay que mirar un poco su currículum, que de acuerdo, que en el PSG quizás esperaban más, va a ganar Liga y Copa, creo, o sea que tampoco...
Pero bueno, la Real además tiene un equipazo, ¿eh? O sea que no va a coger
sí, cosa. Pero perdona, pero iba el 15 con ese equipazo, ¿eh? Hace nada, Arri, ¿eh? Iba el 15 con ese equipazo que me habla, si estoy de esta milonga ya, vamos.
Porque huele a cama total.
Claro, es que... Ayer mismo Imanol repitió 3 veces...
Bueno, cama no, vamos a decir desmotivación.
Eso, ayer, ¿vale? O sea... Yo ya sabéis que tengo una amistad tremenda con Imanol y de verdad que es que no le puedo criticar porque me parece injusto lo que se le ha hecho. Insisto, pone a punta de pistola en el banquillo. Pero es que ayer Imanol repitió 3 veces, no, es que tengo un plantillón. Y a mí me dieron ganas de coger el micro y decir, sí, Imanol, con este plantillón íbamos el 15 hace un mes.
Haberlo cogido. Óscar, tú sí confías mucho en Emery, ¿no?
No, hombre, sí, pero no porque...
O sea, no, por nada, digo futbolísticamente. No, sí,
me repito a los datos. Quiero decir que es un entrenador en los equipos en los que ha entrenado, yo creo que en ningún momento ha fracasado. En ningún momento. Porque decir que Unai Emery ha fracasado porque le ha eliminado el Real Madrid de la Champions League,
no.
Me parece demasiado. Las circunstancias fueron las que fueron y tal, pero prefiero, o sea, va a ganar Liga y Copa, en el Valencia todavía le están echando de menos, en el Almería ni te cuento, en el Lorca ni te cuento, en el Sevilla, bueno, tampoco lo hizo mal, desde mi punto de vista ganó títulos. En fin, yo creo que es garantía de buen rendimiento. Lo que no quiere decir que fiche el mes que viene y tenga la Real decimosexta en diciembre, puede ser. Sí, sí, pero hasta ahora, desde luego, no ha sido así.
Bueno, oye, rápidamente, venga, Málaga Real Sociedad el sábado. El
sábado,
la
4 y cuarto.
Palmas el domingo.
Domingo 6 y media.
Equipo de segunda contra equipo de primera, te lo he dicho antes.
El lunes el Atleti Levante.
Sí, ya hablaremos
que
el lunes.
Para,
sí, además,
para
hay que ver que si es el doctor Jekyll o Mr. Hyde. Ahí hasta que se abre el melón, no sabemos por lo que nos vamos a encontrar.
Es verdad, joder.
¿Os habéis dado cuenta que Santi se acaba de despertar? No le he querido dar así un golpe porque, como no roncaba, tampoco le dejaba así, no nos molestaba.
No, me he puesto la alarma bajito y ahora me ha pitado. Sí, la chicoña.
ver.
Que faltan cuatro minutos.
Que toca despedir. ¿En qué estaría pensando? No sé, gusta saber.
No, a ver, básquet. ¿Hay básquet más allá de...?
Sí, hay ACB. Joder, hay ACB y mucho miedo. Hay baloncesto y miedo, de todo. Joder, Dodotis más que eso. Domingo 12 y media. Es que además, la permanencia, yo creo, Robert, tú me corregirás, en gran medida, al margen de rivales, yo creo que la permanencia de Bilbao Basket pasa por los tres partidos de Miribilla, aunque uno de ellos es ante Baskonia. Y el primero, ante Andorra, domingo 12 y media. De momento parece que sin refuerzos. Y bueno, pues nada, es que ¿qué va a decir?
O sea, que se la tiene que ver con el Baskonia también.
Sí.
Lo bueno de Bilbao Basket es que cuando navega ahí en aguas de nadie, no va nadie. Pero cuando va arriba, va mucha gente. Cuando va abajo también va mucha gente. Va a ser una caldera.
Peña, perdonadme el desconocimiento en este momento en mi pregunta de baloncesto. O sea, ¿en baloncesto se puede fichar en cualquier momento de la temporada?
Pues claro. si no superas el cupo de extracomunitario.
Esa pregunta
es
mía, Mauri.
Pero es que yo alucino porque me parece, sinceramente, adulterar la competición.
No, en este caso, tranquilo, que lo que está fichando Bilbao
un equipo modesto está luchando, como en este caso con el Bilbao, por no descender.
El Bilbao es un equipo modesto.
Te coge el Bilbao y te ficha tres y se salva. A mí eso me parece adulterar la competición.
Sí, lo hizo...
Para mí,
no hace demasiado, lo hizo... Creo que era Granada, ¿eh? O sea, fichó a un pedazo de crack y había...
Pues para tu tranquilidad, Mauri, ya te digo que Bilbao Basket hoy por hoy
no he dicho que quiera bajar.
Si no me has dejado terminar, digo que para tu tranquilidad...
Tengo muchos amigos en Bilbao.
Pero que digo que...
Íñigo Martínez...
Sí.
No hemos hablado de eso, digo, Mauri. ¡Hala, qué grande!
Escucha, que ya no era feliz en la Real. No me extraña, con gente como Mauri por ahí. Digo que para tu tranquilidad...
¿Cómo se meten esos jaleos?
Bilbao Basket... Hablar de Bilbao Basket, que es lo que me preocupa. Que es uno, es un equipo humilde a día de hoy y lo que puede gastarse en fichajes es más bien poco. O sea que no va a adulterar la competición.
Vaya, ¿y el GBC con quién?
Pues en Barcelona el domingo. Es un partido complicado porque el Barça, desde que cogió Svetislav Pesic, pronuncio bien Arrillaga.
Sí, bueno, es complicado, pero es una montaña rusa eso.
Pues simplemente decir que...
A ver qué os toca.
Que Guipúzcoa Basket está al albur de ganar él o que pierda alguno de los dos de abajo. En el momento que gane él o pierda alguno de los dos de abajo, ya es matemáticamente ACB.
¿Y el Baskonia?
Baskonia ha aplazado para el partido. Tenía con Real Madrid. Y lo han aplazado porque, claro, los dos vienen, uno de Atenas y otro de Estambul, y han decidido dejarlo para el 3 de mayo.
Bueno.
Pelota, octavos de final.
Sí, pelota, sí. Pues que empieza el mano a manista esta noche en Alsasua. Jaca contra Ezcurdia, gran favorito Ezcurdia, pero ojo, porque es la típica fase que entran cuatro pelotaris, digamos, de otro costal, como son Ezcurdia, Albisu... No, perdón, Ezcurdia, Aimar, Altuna y Artola, contra pelotaris que ya vienen rodados. Cuidado con los favoritismos. Hoy el primer caso, Jaca contra Ezcurdia, gran favorito Ezcurdia en Alsasua. Pero ojo. Porque Jaca le ganó a Lasso, que Lasso pensaba que se iba a comer el mundo, y Jaca le ganó. O sea que ya te digo, es importante estos partidos que ya hay pelotaris rodados frente a pelotaris que comparecen por primera vez a pesar de la diferencia de clase.
Mira, mira cómo se nota que no escoge la música Santi, que es buena. U2.
Pues por mucho que hayamos hablado de deporte, todavía
hay más
deporte a las 3:25 en esta...
Y lo contaremos.
Nadal 6-0, bueno, primer set, Nadal 6-0.
Bueno, que terminéis bien el día. Adiós.
Alur.
Y con nudos, efectivamente, vamos a llegar a las 2 y vamos a poner el punto final a esta mañana de viernes 20 de abril, que en lo meteorológico no está tan limpia como estos días atrás, pero tenemos un buen día para aprovecharlo y disfrutarlo. El lunes será 23 y Dios mediante, a las 12:20 aquí estaremos prestos y dispuestos para hacerte compañía si decides elegirnos.